de palabras, la sombra, el viento. Así se cuentan todos los cuentos, cuando te cuento lo que te cuento. A mis palabras las sopla el viento. Viajan las hadas, van trasnochadas, de tanto escuchar las voces que cada noche bajo los cielos, lunas y brillos, le sopla el viento.
Muy bien, el avión de papel, Johanna Holt, ¿cómo le va? ¿Anda muy bien o no anda muy bien?
Ando bárbaro.
Estás acá en la radio.
Sí, subí a la capital, como dice mi padre.
Sí, teletransportaste. Uy, ¿cómo es la teletransportación?
No, mira el avión de papel.
Muy bien.
Muy figurativo.
Está muy bien, muy bien. Ya dejemos Star Trek. Johanna Holt, ¿a quién trajo hoy?
Bueno, tenemos, a ver quién le llama a los oyentes la palabra Larcaza, ¿no?
Larcaza. Richard Ribeiro, ¿cómo le va?
Muy bien, encantado de estar aquí otra vez por este lugar. Por este
Richard Ribeiro, fundador de Teatro Larcaza, junto con Fabiana
García.
García, que nunca me acuerdo su apellido, pobre Fabiana, y Pablo Albertoni. Ese trío fue durante, no sé, 25 años o algo así.
Más o menos, sí.
Más o menos. Y y hace unos años, bueno, ya pasaste por la máquina de pensar, estuviste contando que Pablo Albertoni tuvo que irse por una cuestión universitaria de su desarrollo profesional. Y Larcaza se reconvirtió o incorporó a nuevos actores, ¿no?
Sí, básicamente. Personas nuevas que entran en el equipo a trabajar y a pensar con nosotros, sí.
Estamos hablando que Larcaza a esta altura es, bueno, tiene una página web, tiene proyectos, tiene y multimedia, tiene mucha cosa, y a la vez sigue haciendo obras que hacía hace 25 años, por lo menos cuando yo los conocí en el 2005, y que hicimos, siempre me acuerdo, en un solo país.
Pero en realidad los oyentes tienen que saber un poco la génesis.
Sí,
entonces lo
dale,
decimos, incluso perdón. También yo vengo del interior, que soy de Maldonado, y bueno, yo la conocía porque bueno, siempre estuve en vacaciones de julio, es como muy clásico venir y uno si tiene
alguna hija.
Venía a Montevideo y bueno, empaparse de todo, pero quizá en el interior no es tan conocido, entonces me gustaría que contaras brevemente de qué se trató, cómo empezó la propuesta, cómo.
Larcaza Teatro se formó con Pablo, con Fabiana, conmigo, tratando de ser los mejores actores posibles. Entonces, después del primer año de escuela, la idea era hacer teatro donde hubiera lugar o sin pedirle permiso a nadie. Así que hicimos un espectáculo de teatro para viajar a dedo. Nuestro lugar más querido era ir llegar hasta La Paloma, hasta Santa Teresa, a dedo.
Divino.
Hicimos un espectáculo que se llamó La Apología del Movimiento, porque en ese momento estábamos muy interesados en cómo el movimiento nos cambiaba, y hicimos La Apología del Movimiento, un espectáculo callejero, y empezamos a tratar de hacerlo la mayor cantidad posible, y hacíamos teatro en el Parque Rodó, en la Plaza del Entrevero y donde pudiéramos.
A La Gorra.
Teatro La Gorra, sí. Ahí aprendimos un montón de cómo pasar la gorra, cómo hacer un discurso para que la gente ponga el dinero, valore lo que está haciendo, una entrada que en realidad no se paga al principio, sino se paga al final, que de alguna forma, después que viste la obra, le pones un precio, y siempre estamos tratando de que valoren que eso está sucediendo, que es un tipo de teatro popular donde todo el mundo lo puede ver, el que tenga plata y el que no tenga. Entonces era importante para nosotros hacerlo, además de aprender, de generar una movida callejera.
¿Era para niños ahí?
No, era para todo público.
¿Y no era tan frecuente, te pregunto, el Teatro La Gorra en esa época?
Bueno, habían algunas,
pero había
poco. Sí, también había poco teatro callejero. O sea, la mayor parte de teatro callejero que había fue cuando fuimos a Argentina, veíamos mucha gente de calle haciendo.
En Punta del Este había en verano, la feria, pero más tipo payasos y también a La Gorra, y todos los días repetían este mismo sketch, pero era como más turístico quizás,
sí,
¿no?
Sí, y la idea era tener esa experiencia acá, en Montevideo, y viajar livianos y hacer cosas en lugares que podía. Nuestra idea siempre era vivir del teatro, o sea que hacer teatro no era solamente hacer teatro, sino era encontrar el sentido y la forma de que eso estuviera sustentado. Y de ahí empezamos a trabajar en los colegios o tratando de entrar de alguna forma en lo que es el teatro para niños, que es lo que empezamos a hacer en el año 2001 más o menos, que somos contactados por Santillana en ese momento para hacer algunas versiones de algunos cuentos infantiles que nosotros íbamos a ir por los colegios a representar eso como si fuera una especie de divulgación, digamos. no fue tan bien, no nos gustó tanto lo que
estábamos
haciendo.
¿Y les propusieron ya ahí mismo lo de Susana Olaondo?
Y bueno, Susana Olaondo nos llega, ¿ya? Sí, Susana Olaondo nos llega por Santillana.
O sea, fue de las primeras.
Sí, Roberto Cay, uh-huh. Mali Guzmán, uh-huh. Susana Olaondo, Verónica Leite, uh-huh. todos esos fue lo que hicimos al principio. Y bueno, después eso se cortó y nosotros quedamos con los espectáculos que teníamos, y lo que hicimos fue hacer que esos espectáculos, que eran cortitos, eran una especie de pastilla, uh-huh. se transformaran en un espectáculo un poco más largo y que pudieras hacerlo en las escuelas. Y bueno, y trabajamos mucho haciendo funciones en escuelas. Empezamos a hacer vacaciones de julio en el Castillito, también uh-huh. a La Gorra, y después fuimos mudándonos a distintas salas. También hicimos estas obras, también las hacíamos en cumpleaños.
Uh-huh. Ah, perdón, ¿y estas obras son Julieta que plantaste, Olegario?
Una pindó,
¿no?
Sí, esas son las tres. Todavía hasta ahora ah. mantenemos. Pero nosotros hicimos también de Susana Olaondo, Por un color y Felipe.
Y bueno, y de Malí Guzmán, no sé cuál
hicimos. Y de Malí Guzmán hicimos... hay el del sonido acá, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo.
Bueno,
no, yo tampoco.
El que tiene una canción en
Claps,
la oreja.
No, algo se llama.
No, tiene una canción en la oreja.
Tiene una canción, sí. Lo leí, pero no me acuerdo ahora tampoco.
No me acuerdo.
Bueno,
¿y de Vero
me acuerdo
Leite?
Que no me acuerdo.
El miedo a la luz mala.
Ah, uh-huh. qué bueno.
Y después La venganza del sapo Ruperto, creo que era el sapo
de
Ruperto.
Roy, claro.
3. Uh-huh. Nada, tuvimos un pantallazo de un montón de autores uh-huh. uruguayos y de cómo se vinculaban con las infancias, y en realidad, bueno, no, también nos fuimos dando cuenta que Susana Olaondo había algo que tenía un vínculo con primera infancia, tipo de 4 años
sí,
en adelante,
sí,
que para nosotros
claro.
era súper importante.
Y aparte que lo que es raro que estés diciéndolo es que poder decir que Susana Olaondo tenía un vínculo en la adaptación al teatro. O sea el texto de ella, que son textos muy, digamos, sencillos y que están jugados mucho a la ilustración también, y que en la adaptación al teatro, la versión teatral, ese fuego también continuara.
Sí.
Que rinda, ¿no? Porque me imagino que ustedes hacían toda la parte de dramaturgia, me imagino. O sea,
lo que nosotros hacíamos era...
las canciones, porque también...
Le agregábamos canciones, claro, le agregábamos gags o chistes. Sí. Claro. Hacíamos que un libro, que por ahí leyéndolo son 5 minutos,
sí,
tuviera estuviera dilatado para que durara 40.
Claro.
O sea, todo lo demás son juegos de payasos que
claro.
hacíamos nosotros
claro.
de teatro callejero, uh-huh, básicamente, uh-huh. y de clown, que es lo que nosotros hacemos.
Claro.
Uh-huh. O sea, uh-huh. nuestro arte es hacer que eso cobre valor, tenga entretenimiento y suceda tanto para los chicos como para los grandes que están mirando.
Sí, era re divertido. Aparte, claro, el personaje mismo, Olegario, era, o sea, a partir de cada personaje sí. surgía esa magia de, como decís vos, de proyectar un montón de lo que era mini, quizás en el cuento, proyectarlo más a
sí.
actitudes, palabras, danza, Y eso no es fácil, porque, bueno, siempre hablamos de que también la literatura infantil tiene esto de pasar a otros formatos, ¿no? A veces, bueno, el libro álbum, ¿no? Con muchas ilustraciones, pasa canciones, como el sapo Ruperto, o pasa una historieta, y pasar al teatro es otra puesta en escena distinta, pero también válida, que hace esa transversalización, ese trasvaso.
Sí,
trasvase, digamos, sí.
Sí, ¿no?
Y aparte fue de los primeros, estoy pensando, porque, digamos, ¿no?
Ese
trasvase fue de los primeros, ¿no?
Sí, bueno, de los primeros me parece que
no
sí,
sé, pero
¿no?
se hace siempre, no quiero decir que haya inventado nada.
No, digo en Uruguay, estamos hablando de lo que era la literatura infantil y juvenil.
Sí, en Uruguay, aparte.
En Uruguay, ¿no? Eso es de... Pero bueno, no importa. Aparte
siempre agarramos un cuento, ¿no? De uh-huh, Caperucita uh-huh. hasta a cualquier... Todos esos son libros
sí.
que lo que hacen es hacerlos teatro.
Claro.
No, pensando en lo nacional nosotros.
Sí, sí, yo pensando
en lo nacional.
Sí es cierto que el autor nacional, sobre todo para niños y niñas, empieza a pasar ahora, ¿no? Cuando nosotros hacemos Susana Olaondo, no es Susana Olaondo la que es Susana Olaondo ahora.
Uh-huh, uh-huh.
O sea, hubo todo un trabajo para valorizar los autores que trabajaban uh-huh. para niños. De hecho, los niños y las niñas ahora tienen más valor que antes, ¿no? Uh-huh. Porque antes nunca se sabe dónde estaba el niño, y el niño hacía otra cosa y lo dejabas ahí. Ahora hay todo un enfoque uh-huh. para focalizar, digamos, uh-huh. cuál es la necesidad de los niños.
Hubo en los años 90 hubo como una condensación y un salto, digamos, de la literatura infantil y juvenil uruguaya.
Sí.
Y ustedes lo adaptan a teatro en el 2001.
Sí.
O sea, estamos hablando, y Alfaguara Infantil empieza más o menos en el 97. O sea, estamos hablando de que llega una multinacional que crea una cosa juvenil. Sí. A la vez ya estaba esa literatura infantil y juvenil, que es estos nombres, Malí Guzmán, Susana Blahondo, Roy Berocay. Sí. Que todos habían empezado en el 90. Y bueno, en el 2001 como que, digamos, empieza ese trasvase.
Me acabo de acordar. Sí. Un lugar para mí se llama.
Un lugar para mí. Un lugar para mí. Y bueno, entonces, digamos, son todas piezas que van encajando en un momento histórico. Y entonces a ustedes lo llamaron, pero en ese momento histórico, que era, digamos, de resaltar o tratar de condensar un núcleo crítico de la literatura infantil y juvenil uruguaya en editores, en mediadores, en autores, claramente, bueno, en el teatro. En el caso de la Arcaza, eso funcionó también, que duró 25 años.
Sí, sí, también por nuestra, por mantenernos juntos y tener que eso funcionara, porque generar un proyecto de largo plazo hace, tenés que tener un compromiso con lo que sucede también. Uh-huh. Y tal vez tiene que ver con que somos tosudos o caprichosos, o decidimos juntarnos para que eso sea como nuestro barco que nos lleva a la travesía.
Uh-huh. Y disfrutarlo en el camino, me imagino, ¿no?
Sí, tenemos, yo creo que tenemos la capacidad de poder disfrutarlo todavía. Que
claro, eso
es,
claro,
que
claro.
No es poco, es decir, bueno, yo puedo hacer esta obra que hace no sé cuántas veces el,
sí, sí,
no tengo,
claro.
y puedo encontrar que siempre sea nueva. Uh-huh. Y siempre aparecen. Uh-huh. Nuevos chistes o nuevas cosas que suceden, que generalmente en el teatro siempre pasa, porque siempre repetís algo que
funciona,
que funciona, pero siempre es único porque el público es diferente. Pasan otras cosas.
La energía es diferente. Pero también ustedes tenían la idea que no, bueno, ahora es mucho, mucho más infrecuente en el teatro, de si algo funciona, continuar con eso. ¿Qué quiero decir? Cada vez más, después de la pandemia fue claramente ahora en el teatro, es que se hacen proyectos, funcionan 3 meses y hay que buscar otro proyecto. Y otro proyecto. O sea, la idea de estar con un proyecto 26 años o 27 no es habitual o no es la predominante.
No, no es lo normal. Ya sabemos.
No, no es normal.
Anormales.
Es un clásico en Uruguay. Nosotros buscando
brutal,
los clásicos.
Es brutal, la Arcaza.
Es
bueno,
un y ahora tienen, estuve viendo La Grilla. Sí. Y tienen también un nuevo libro de Susana Blahondo también.
Bueno, vamos a hacer una presentación del nuevo libro de Susana Blahondo, que va a ser el 9 de junio.
Sí.
Que se llama Un planeta raro.
Sí.
Que nada,
eso va a ser
la Feria del Libro Infantil y Juvenil.
Sí,
y
sí.
Ahora este fin de semana tienen, por un lado, en la Experimental de Madrid, la Experimental de Malvin, tienen los cuentos basados en los cuentos de Italo Calvino.
De Italo Calvino, sí. En realidad es una obra que se llama Cosa Curiosa.
Uh-huh.
Y que está inspirado en Italo Calvino. Uh-huh. En las cosmicómicas de Italo Calvino, en este viaje que tiene Kst. Kufufuku se llama, para nosotros es Kus.
Uh-huh.
Que Italo Calvino hace como que ficciona cosas que tienen que ver con la física del universo. Uh-huh. Y empieza a generar historias, y nosotros tratamos de hacer lo mismo con una luz muy curiosa que quiere conocerlo todo, que se llama QCT, Kust. Uh-huh. Quiere conocerlo todo y es una luz. Nosotros trabajamos Manuela Montalto y yo en este. Uh-huh. Espectáculo. Y es una experimentación sobre un tipo de teatro que es multidisciplinario.
Uh-huh.
O sea, nosotros tocamos, bailamos, hacemos sombras, tenemos humor, hay diferentes pantallas donde proyectamos algunas cosas. Proyectamos a nivel analógico, digamos.
Uh-huh.
No de proyección, sino de linterna y figurita.
Ajá. O proyección de sombras también.
Proyección de sombras, ¿no?
Sí, sí.
Y
pero no teatro de sombras, eso no.
Bueno, es un tipo de teatro de sombras. Uh-huh. Lo que pasa es que estamos buscando un tipo de teatro de sombras que es más contemporáneo. Uh-huh. Donde en realidad las pantallas, en lugar de ser toda una pantalla, son pequeñas pantallas.
Uh-huh.
Y vos vas a ver al actor o la actriz que utiliza el foco, la fuente de luz, y genera una sombra en esa pantalla. Entonces estás viendo algo que es como teatro de sombras y actuación. Es una especie de mezcla ahí.
Sí, sí.
Que está dedicado a niños, niñas, a grandes. Está basado en lo que para nosotros es como el motor, que son las preguntas. porque cuando empezamos a pensar acerca de cómo hacer un espectáculo para niños, pensábamos que la curiosidad era algo que tenía que ver con el niño y con esa,
como el motor, ¿no?
Con esa etapa donde todo te da curiosidad. Y nada, y que el mundo se ve distinto cuando aparece la curiosidad. Y el motor de la curiosidad es la pregunta, es cómo se hizo esto, cuándo empezó, ¿no? Ahí es Italo Calvino también, que pregunta cómo fue el comienzo del universo.
Sí, y son las historias que nos hacemos para tratar de contestar esas preguntas que no tienen respuesta.
Exacto.
No la tienen la respuesta, digamos. Pero
son las grandes preguntas del hombre también.
Y claro, exactamente. Sí, en realidad, cualquier pregunta seria del hombre no tiene respuesta. Entonces, o hay que... la curiosidad o la atracción o la creencia también, la fe también, ¿no? Pero siempre digamos, el intento de respuesta es una historia, ¿no? Siempre es una historia, es
siempre
un relato.
Sí. Es una especie de entretenimiento hasta que llega esa cosa que es, bueno, ahora me calmé, ahora que
bueno, y también
ahora
y
no, grande,
esa angustia de querer saber qué era, ahora está, me calmé.
Ese vacío de alguna forma, como no puede ser llenado con el lenguaje, sin embargo, las historias son un lenguaje en otro nivel, digamos, que es la metáfora, ¿no? Sí. Que es lo que te permite dar forma a preguntas que no tienen respuesta, ¿no? Tratar de responder esas preguntas. Bueno, esto va el domingo, ¿a qué hora?
El domingo 10 de mayo, que justo es el Día de la Madre, ese día a las 17 horas en la sala, en el Centro Cultural La Experimental de Malvin.
Perfecto. Y después el Arcasa propiamente, esto no sería el Arcasa.
No, esto es el Arcasa también, es una coproducción entre el Arcasa.
Es híbrido total.
Y Luz Móvil, es una experimentación.
hasta la producción.
Hasta Arcasa está moviendo.
Hasta la propia producción. Y
después, porque no estamos solos en el mundo.
No está mal, no está solo el Arcasa
en
el mundo.
No. Existe otra gente también.
Haciendo preguntas. Sí. Bueno, y después la Arcasa va a estar con Olegario.
Y la Arcasa va a estar también en la CJ el sábado 9, el sábado 16 con Olegario de Susana Lavondo, y el 23, sábado 23 y sábado 30 con Una Pindó, que para nosotros es el hit que todo el mundo quiere ver.
Todo el mundo quiere ver.
¿Es el popular?
Sí,
más popular.
Sí, sí.
Ay,
sí,
me gustaba más Olegario.
Y no sabemos por qué.
Porque Una Pindó también en la escuela. Olegario, pasa. Son los clásicos. Yo que soy maestra de inicial. Hay libros de Susana y otros más que no tienen, son, como se dice, las figuritas selladas.
Sí.
Nunca fallan. Y son,
nunca fallan.
Esa repetición. Porque vos vas a ver también cómo se sucede la estructura, la secuencia. Y es una pregunta, y una persona, y una sucesión de personas. Sí. O sea, no es por minimizar.
No.
Pero es una estructura sencilla que va acoplando, pero tiene magia. Y también esto tiene que ver, esto que estás diciendo, que dijiste hoy antes, el que funciona mucho con los niños más pequeños.
Sí.
Con los más pequeños funciona más. O sea, no es que en un libro no lo podamos todos disfrutar,
claro.
Pero tienen estos de Susana bastante...
sí, nosotros en esa estructura lo que hicimos fue hacer una canción que se repetía. Sí. Y entonces cada vez que aparecía uno de los bichos, claro, viene la canción, y entonces los niños cada vez que viene esa parte están así y se quedan quietos mirando, pasa algo mágico y después seguimos,
claro.
Y ellos vuelven, cada vez que vuelve a pasar eso es como, y son de las cosas que aprendimos.
Claro.
Yo a Olegario lo vi con Albertoni, ¿no?
Era
con
Albertoni, claro.
¿No? Yo siempre cuento lo mismo, que a la Arcasa los vi en una escuela rural allá en Maldonado, y también los vi en Bella Unión.
Bella,
¿no?
Unión, sí.
En una iglesia, sí. haciendo la misma obra en una iglesia, el cura de Bella Unión despejando todo para que pudieran entrar todos los chiquirines.
Ay, qué lindo.
Y ellos, no sé, me acuerdo de Albertoni también con una peluca.
Estábamos haciendo Un Lugar Para Mí.
Un Lugar Para Mí, claro.
Él hacía de directora, maestra.
Exacto, de maestra media loca, sí. exactamente. Bueno, Richard Ribeiro, entonces quedó planteada la invitación aquí, amigos, este domingo en la experimental de Malvin. Dios mío, ¿qué me pasa con Madrid? Malvin.
Bueno,
a las 17
con Cosa Curiosa
horas.
Fuimos a Madrid, estuvimos en Madrid el año pasado.
¿Con esta?
Con Cosa Curiosa.
Y es la misma que vas a hacer ahora.
Sí, estuvimos en Madrid y en Barcelona.
¿Y?
Bueno, por eso.
Y estuvo muy bien. No, era muy lindo la tonada de los niños españoles. Que te decían algo así, tipo, yo nunca había estado en una nave espacial. ¿No? Y porque claro, los personajes vienen en una nave espacial, y entonces para nosotros escucharles, ¿no? Era totalmente distinto. Bueno, estuvimos en Barcelona y en Madrid.
Bueno, eso explica todo mi excursión.
Sí, estaba leyendo la mente.
Richard Ribeiro, Johanna Hoare, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Muchas gracias por el espacio, por la charla, por la iniciativa.
Vayan a verla.
Y bueno, y supongo yo que Richard Ribeiro también tendrá otros proyectos en carpeta, porque hay algo que, esto es simplemente lo último, que uno tendía a pensar en la Arcasa como el teatro de literatura infantil y juvenil, pero cuando hacían el de Gogol, el Capote,
sí,
otros, ahí, ups, ¿qué pasaba? Era como cambiar un vaso de leche con un poco de whisky, digamos, sí, ¿no? Estamos hablando de otras cosas.
En ese caso era vodka.
Vodka, claro. Entonces quiero decir que no es, obviamente estamos en la columna de Johanna Hoare, de literatura infantil y juvenil, pero quiero decir que la Arcasa no solamente está enfocada en eso. No,
por ahora, ahora lo que estamos creando es Parque Rodar y para Vacaciones de Julio, que está enfocado en... Sí, pero estamos tratando de... Estamos viendo una... para más adelante, no para ahora, una adaptación de Shakespeare, pero no sabemos todavía.
Muy bien.
Qué bueno.
Bueno, hay que empezar bajo por las cosas y después de ahí es más, hay que crecer después.
Fuimos a Google y ahora vamos a dar otro saltito.
Muy bien, amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Gracias, Richard.
Muchas gracias a ustedes.
Y nada, se terminó, que lo pasen muy, pero muy bien.